Pues hemos estado toda la semana muy centrados y prestando atención a Gutun Suria, que no deja de ser uno de los grandes eventos culturales que tenemos en Bilbao a lo largo del año. Vemos, además, pues cuando uno mira lo que ha sido el festival a lo largo de los años, vemos esa innovación constante y ese trabajo para que se cubra todo lo que hay alrededor de las letras. Y no es este año una excepción, sino que hemos encontrado diferentes perspectivas. Estamos entrando ya en la fase final, se lo hemos ido contando a lo largo de muchos días, pero tenemos todavía una agenda francamente interesante. Por ejemplo, esta misma tarde, a las 5:30, con una charla que lleva el título de Memorias Ahogadas. Ahora le explicaremos por qué, pero en esa charla se van a dar cita María Ángeles Fernández y Jairo Marcos, que están con nosotros, que van a charlar con la cineasta Maggie Barber. María Ángeles y Jairo son coautores del libro Memorias Ahogadas, un libro en el que se da cuenta de las historias que se perdieron, que se recuperaron, que se quedaron a medio camino en todos esos lugares, pues que fueron sepultados por el agua, con esa construcción de pantanos, diferentes trabajos para pues dar forma al territorio y que han quedado efectivamente perdidos en la memoria. Estamos con María Ángeles y con Jairo Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Arratsaldeón, un gusto.
Bueno, antes de ir con la charla de hoy, yo quiero preguntaros, y sentíos libres de tomarme el micrófono cuando queráis, ¿cómo surge el proyecto de Memorias Ahogadas? ¿Cómo surge esa idea de tratar de recuperar todo eso que se perdió?
Bueno, pues surge de un poco de una miopía, ¿no? Nosotros somos periodistas freelance y hemos estado teniendo la suerte de documentar historias de resistencia o de lucha contra la construcción de megaproyectos hidroeléctricos, megaembalses en América Latina, que ahora se están construyendo mucho en estos momentos, y hemos estado en Colombia, Guatemala, México documentando estas historias, y a la vuelta de estos viajes de trabajo decíamos, jolín, y aquí en nuestro entorno más cercano, ¿qué pasó? Y nos dimos cuenta que España tiene historia para contar, ¿no? El Estado español. Hay 1.250 grandes embalses y con todo lo que eso implica, ¿no? Con anegación de valles, anegación de pueblos y desaparición. Entonces vimos que había una historia que contar que no habíamos sabido ver de inicio.
Y a partir de ahí, de ese primer momento, ¿cómo fue el proceso para darle forma al libro y también, pues, supongo, enlazar todas esas historias?
Bueno, creo que lo principal es la escucha atenta durante tantos años de silenciamiento que han sufrido tantas y tantas personas. Hablamos en torno a 50.000 personas desplazadas de forma directa por la construcción de grandes embalses, 150.000 de forma indirecta, personas a las que creemos que no se había escuchado, solamente de forma local. Es decir, hay historias, pues, de lo que ocurrió en Riaño, en entorno de Riaño, de lo que ocurrió en Valdecañas, en entorno de Valdecañas, de lo que ocurrió en cada uno de estos grandes embalses. Sí que hay testimonios, pero de forma muy localizada. Creíamos que faltaba ese hilo conductor que lo uniera todo para, de alguna forma, hacer lo que es Memorias Ahogadas, que es un retrato de esa España como estado hidráulico.
En este sentido, habláis de las experiencias en Latinoamérica también, contando realidades contemporáneas, pero que pueden ser análogas. ¿Habéis encontrado muchos puntos en común entre las luchas de aquellos que, pues por desgracia, perdieron, podemos decir, y las de aquellos que están luchando todavía en el día a día?
Pues puede parecer mentira, pero sí. De hecho, pues por un lado, el maltrato hacia la población, el desprecio con el que se, con el que se, con el que se suele tratar a esta gente, las pocas indemnizaciones, incluso el engaño, ¿no? Hay cosas que nos contaban aquí que las veíamos reflejadas en otros territorios. Y también cómo a veces porque suele ir de la mano de grandes empresas, cómo incluso engañan a la población o tratan de dividir a la población, ¿no? Para que no haya una resistencia común o un pueblo unido bueno, para poder enfrentar o negociar. Entonces, esa manera de dividir, de a ti te doy un poquito, a ti te doy más, a ti te doy menos, lo hemos visto también en el Estado español, lamentablemente.
Y claro, la pregunta, ¿no?, de la charla que tendréis después con Maggie Barber es muy sugerente, ¿no? ¿Cómo se puede vivir sabiendo que aquellos valles, aquellos pueblos y aquellas casas que te servían de cobijo y referencia están ahora sumergidos? Claro, ¿cómo se construye también esa memoria de lo que ya ni tan siquiera podemos ver?
Bueno, el libro habla mucho de resistencias y de derechos, de derecho a permanecer, de derecho a las personas que quieren quedarse en lo que es su territorio, pero también el derecho a quienes quieren irse. Por eso en el libro, por ejemplo, recogemos la historia de la primera persona que se fue del embalse de Burón, pero también la de la última que se fue del embalse de Riaño. Y las dos nos parecen dos formas de resistencia o dos formas de hacer memoria que luego, o sea, perfectamente válidas y legítimas.
¿Cómo es luego, si habéis podido, ¿no?, también tomar cuenta de esta situación, La relación que mantienen esas personas que han visto su pasado completamente borrado, ¿qué relación mantienen con ese espacio físico? ¿Se quieren acercar a verlo? ¿Son capaces? ¿Tienen todo lo contrario? ¿O esa incapacidad, ¿no?, de ni tan siquiera cuando vean un cartel acercarse? ¿O sí está esa tendencia de eso que ahora es agua, eso era mi casa?
Pues hay muchas casuísticas y muchas formas de afrontar este desarraigo, este desapego, esta expulsión. Por ejemplo, hay casos en los que se ha construido un pueblo cercano en la misma zona y hay gente que sí que se ha querido quedar en ese pueblo, es decir, viviendo en el mismo entorno y compartiendo el paraje, pero hay gente que no ha podido soportar vivir, ver ese agua, ver su pueblo inundado y ha estado años sin volver, ¿no? Entonces, hay muchas formas diferentes de afrontarlo. Hay gente luego que cada año, por ejemplo, y esto se ha dado en muchos territorios, que se juntaban una vez al año y volvían a esas orillas del pantano para hacer una pequeña romería, una fiesta, un encuentro, una comida. Pero lamentablemente esas actividades de unión y de juntarse, porque la gente, claro, hay gente que se fue al extranjero, gente que se fue a una capital de provincia, gente que se fue a otro lugar muy lejano, pero esas actividades de unión ya están desapareciendo, porque la gente que fue expulsada mayoritariamente ya son muy mayores y están falleciendo. Entonces, ahora lo que vemos es que en las segundas generaciones o terceras, el apego con esa o el dolor que genera esa manta de agua ya es diferente. Y ahí sí que vemos como un relato generacional, ¿no? Que los que lo sufrieron de una manera más intensa, los que tienen un dolor profundo, ya no están, bueno, ya son muy mayores o han fallecido, y las otras generaciones lo van viendo incluso pues como un espacio de recreo, como bueno, pues un sitio donde, por ejemplo, montarse una barquita o ir a navegar, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras de afrontar este dolor, y cada quien pues cada cual es válida, la verdad.
En términos ya del propio proceso, ¿no?, de escritura, ¿cómo se consigue darle vida a través del texto a todo aquello que no está y que me imagino que tampoco es necesariamente sencillo de documentar?
Claro, en esa última fase, digamos ya la de escritura, una de las cuestiones que teníamos era, con tantos testimonios, primero hicimos un filtro, evidentemente, porque si hay 1.250 grandes embalses, nosotros citaremos en torno a una treintena y nos sumergimos en una docena. Después, a la hora de narrarlo, teníamos la dificultad, por ejemplo, que hay embalses que ya han sido muchas veces contados. Por ejemplo, Riaño es relativamente reciente, ¿cómo cuentas otra vez Riaño, no? Bueno, lo que hicimos ahí fue, también pones el ojo de periodista y ves de qué historias se puede sacar más jugo que de alguna forma sirvan para representar al resto de grandes embalses en los que no nos, por motivos de espacio, de tiempo, de posibilidades, no nos íbamos a sumergir. Pero al final yo creo que teniendo ese ojo periodístico, una historia te va hilando con otra y se van logrando esa hiladura de las diferentes cuestiones.
Estamos precisamente en una ciudad como Bilbao, en la que el relato dominante, seguramente a nivel político y social, una vez quitas el fútbol, tiene mucho que ver con la transformación, con esa idea que es una ciudad que se ha transformado de ser una ciudad industrial a ser una ciudad, pues ya, con mucho peso para el turismo, con los servicios. Claro, yo no sé si en estas transformaciones que estaban viviendo muchas ciudades se puede encontrar también algo de esto, ¿no? Que a base de transformarse, aquellos que lo conocieron de otra forma no sean capaces de sentirse reflejados, sentirse representados en el entorno que les rodea.
Hombre, es que yo creo que entiendo lo que dices, pero por un lado, la gente que perdió su pueblo no existe, no puedes volver a él. Es decir, a veces que sí que lo hemos comparado con un proceso migratorio, pero tampoco es un proceso migratorio, porque es una expulsión, te obligan. Y te obligan, pero cuando a la gente migra o cuando una ciudad como Bilbao, por ejemplo, se va moldando, tú puedes volver y puedes reconocer cosas, y puedes estar con tus vecinos y tus vecinas, con tu familia, con tu comunidad. En estos casos, no, no hay un pueblo al que volver, la comunidad se ha roto, tu familia se ha desperdigado, tus vecinas se han buscado la vida de otra manera, y todo eso, todo lo que implica un pueblo, no solamente en el sentido físico, sino en el sentido cultural, de identidad, de arraigo, eso desaparece. Entonces, creo que es muy difícil comparable con diferentes experiencias. Pero sí que es verdad que la construcción de embalses ha modificado territorios, han cambiado paisajes. Es decir, las montañas leonesas, que eran bellísimas, ahora son otra cosa. Ahora lo llaman los fiordos leoneses, ¿no? Que es una manera también un poco de, buscando este turismo, dar la vuelta un poco retorcidamente, bajo mi punto de vista, para contar la historia y obviar el dolor que hay debajo. Pero hablando de Bilbao, también me gustaría comentar que nosotros en el libro dejamos claro que hay zonas de sacrificio y zonas de beneficio. Es decir, estos embalses se vendieron, se explicaban por un bien común superior, pues para el desarrollo del Estado, pero ese desarrollo siempre fue a determinadas ciudades, y bueno, yo creo que Bilbao, y hay que decirlo, es una de las que se ha beneficiado de eso, porque aquí está una de las grandes empresas hidroeléctricas que tiene uno de los muchos embalses de esto. Entonces, sí que hay que saber que para que unas zonas tengan más poder o sigan creciendo, otras se ha sacrificado y se las ha negado completamente.
Es curioso también, ¿no?, que sea una historia tan cercana que, como bien apuntabais, estaba quizá menos documentada que otras que puedan quedar más lejos, y que también todo esto de los embalses y los pantanos vuelva cada cierto tiempo, se pueda asomar en unas redes sociales y encontrarse las referencias, y que prácticamente nunca se haga referencia a esa otra cara de la moneda.
Sí, es una cuestión muy olvidada, la de ese sacrificio por un bien colectivo que nunca te explicaban en beneficio de quién, pero es cierto que los grandes embalses se recurre a ellos para soluciones además bien dispares. Hace unos meses con la Dana se pedían más embalses, pero es que hace un par de años con la sequía también se pedían más embalses, es decir, ante inundaciones, más grandes embalses, ante sequía, más grandes embalses. Parece que los grandes embalses son la solución a todo, y de hecho la política hidráulica de este país ya desde inicios del siglo XX hasta ahora, hasta la actualidad, parece que se basa en el hormigón, en las grandes infraestructuras. Entonces, bueno, eso también marca la identidad y el cómo se está haciendo las cosas en el Estado.
Y yendo un poquito a la charla que tendréis esta tarde con Maggie Barber, incorporamos ya otro elemento, ¿no? Vosotros a través de un largo formato, un formato periodístico en forma de libro, pero vamos a encontrar también el formato audiovisual, ¿no? Ese peso que puede tener, y quizá un buen complemento para tratar de que la gente entienda lo que supuso verdaderamente este proceso.
Sí, la verdad que bueno, hemos tenido evidentemente la ocasión de poder ver el trabajo de Maggie y charlar con ella para preparar el encuentro de esta tarde. Y sí que bueno, pues son dos formas narrativas de afrontar una misma cuestión, aunque ella lo hace muy aterrizado en el caso de Itoiz, es decir, ella se centra en eso, nosotros hacemos una lectura más amplia, como ha comentado don Jairo, pero sí que hay como elementos comunes y cómo las narrativas a veces se juntan, ¿no? El concepto de silencios que decía Jairo también está muy presente en el trabajo de Maggie, también el cambio del territorio, ¿no? El cambio del paisaje, lo que implica una lámina de agua casi como tranquila, también Maggie lo deja muy claro, e incluso en el trabajo de ella hay parte de estas resistencias, que en el caso de Itoiz, que también es un embalse bastante reciente, ella también deja constancia, ¿no? de esas luchas que en algunos momentos en el pasado del Estado no se pudieron dar porque se construyeron en fase franquista, pero los que se han construido en democracia sí que han tenido resistencias, y Maggie también lo deja muy documentado. Entonces, creo que sí que dialogan bastante bien los trabajos con otras narrativas, con otra forma de contar, pero están completamente, yo creo que partimos de una mirada compartida.
Y no sé si habéis tenido también oportunidad, ¿no?, pues de ver un poquito toda la propuesta del festival, porque bueno, entiendo que es potente, ¿no?, cuando uno ve todo lo que se está generando durante esta semana, hay muchas reflexiones y muchos temas también en común.
Sí, lo cierto es que, bueno, como al estar aquí establecidos en Bilbao, que ninguno de los dos somos de Bilbao, no solamente este año, sino otros, ya hemos podido tener la posibilidad de disfrutar del Gutun Suria. Y es una propuesta que a nosotros nos encanta, o sea, el modelo de cómo dos personas hablan sobre sus miradas artísticas o literarias, y hay propuestas súper interesantes. Entonces, ayer mismamente escuchábamos a Carmen con la Odisea y con su hijo, nos parecía que está muy bien. Es una forma de contar un libro sin contar ese libro, y creo que eso es súper atractivo.
Pues hoy oportunidad a las 5:30 de la tarde para disfrutar de esta charla, de este coloquio con el título Memorias Ahogadas, para, bueno, pues escuchar esas reflexiones de María Ángeles Fernández, Jairo Marcos y Maggie Barber. Y además también hacemos esa recomendación de que se acerquen a Memorias Ahogadas, que, si no me equivoco, lo publicó Pepitas de Calabaza el pasado año, porque es, bueno, pues una obra que les va a permitir también ampliar perspectivas. Es que ricasco.
Suri, buenas tardes.
Muchas gracias.